A ver, normalmente cuando pensamos en el éxito de una empresa, imaginamos como una fábrica perfectamente sincronizada. Máquinas que no paran, ingenieros optimizando cada segundo en la línea de ensamble o, no sé, desarrolladores limpiando cada línea de código. Todo es súper visible, medible y pues hasta cierto punto da una sensación absoluta de control.
Totalmente. Nos encanta esa ilusión de control que, digamos, otorga la eficiencia operativa. Es tangible. Bajar el tiempo de ensamble de un producto en, qué sé yo, 3 segundos, se siente como una victoria monumental que merece celebrarse en la junta directiva.
Claro, pero luego sales de esa fábrica de cristal, llegas al departamento comercial, donde se decide cuánto cobrar por todo ese esfuerzo, y de repente esa máquina perfecta se rompe en pedazos. Fíjate que en este análisis de hoy, basándonos en un documento buenísimo llamado Pricing en la Vida Real, edición práctica, vamos a desempacar justo esto.
Y es un tema crítico. Pasa mucho que las empresas pasan 10 años puliendo su producción hasta el último milímetro, pero cuando llega la hora de poner el precio, lo hacen casi a ciegas.
Exacto, optimizan los centavos en la fábrica, pero regalan los millones en la política de precios. Y la misión de esta inmersión profunda, para quienes nos escuchan, no es ahogarnos en teoría económica abstracta. Vamos a extraer oro puro y táctico, acciones concretas de para el lunes, o sea, cosas que un gerente puede aplicar apenas arranque la semana.
Me parece perfecto porque es un patrón sorprendentemente común, dejar montañas de dinero sobre la mesa todos los meses, simplemente porque no se entiende la mecánica profunda de cómo interactúa el precio con la rentabilidad real.
Y para entender eso, hablemos del apalancamiento invisible. Imagínate este escenario durante 3 semanas consecutivas. Semana 1, el equipo de ventas logra un milagro y sube el volumen total en un 1%.
Ok, un 1% más de ventas.
Semana 2, operaciones se luce y baja los costos de producción en un 1%.
¿Y semana 3?
Alguien en la oficina comercial sube el precio de venta final en un 1%. Parecen idénticos en esfuerzo, pero ¿cuál es el impacto real ahí?
O sea, la diferencia es abismal. Si observamos los márgenes de una empresa promedio, subir el volumen de ventas ese 1% apenas aumenta la utilidad operativa, digamos, un 4%. Bajar los costos suma un poco más, cerca de un 6%.
Ok, 6%. Nada mal.
Sí, pero subir el precio ese mismo 1% dispara la utilidad en más de un 10%. Es decir, el precio tiene un impacto desproporcionadamente mayor.
¡Wow! Es como si estuviéramos tratando de acelerar un auto empujándolo desde atrás con todas nuestras fuerzas, que sería intentar bajar los costos, cuando la llave del motor, que es el precio, está justo ahí. Pero a ver, voy a ser de abogada del diablo un segundo.
Adelante.
Conseguir que un cliente acepte pagar más es, uff, mucho más difícil que apagar las luces de la oficina para ahorrar. ¿Por qué matemáticamente el precio es tan potente?
Porque su matemática es pura. Mira, cuando decides vender más volumen, cada unidad extra que fabricas trae su propio costo variable. Tienes que comprar más materia prima, pagar horas extra.
Claro, el empaque, la logística.
Exacto. Bajar costos ayuda, pero solo ahorras unos centavos por cada unidad. En cambio, el precio, no tiene peajes. Cada billete adicional entra completito y directo a la utilidad neta. Los costos fijos y variables ya los pagaste. O sea, bajar costos suma, pero el precio multiplica.
Entendido. Ahora, sabiendo esto, la lógica dictaría que las empresas cuidan el precio como el secreto de la Coca-Cola. Pero la realidad es que casi todas usan el método de costo más margen.
Uf, sí, el famoso cost plus.
Agarran lo que les costó fabricar, le suman un 30% que quieren ganar y listo. Y te digo algo, suena ordenado. Si fabricar algo cuesta 100 y lo vendo a 130, me aseguro de no quebrar. Es defendible, ¿no?
Suena defendible, pero es una trampa mortal. Lo fascinante aquí es que, aunque da una falsa sensación de seguridad, es estratégicamente la peor forma de fijar precios.
¿Por qué la peor?
Porque ignora por completo la única variable que realmente importa, que es la disposición a pagar del mercado. A quien compra no le importa cuánto costó fabricarlo, ni si la nómina es carísima. Si tu contabilidad dice 100, pero el mercado percibe un valor de 200, acabas de regalar 100 de utilidad pura.
Y supongo que al revés es igual de catastrófico. Si tu Excel dice 100, pero la competencia tiene algo mejor a 50, te quedas con las bodegas llenas.
Totalmente. Pero hay una segunda razón mucho más letal, y es la espiral de la muerte del costo más margen. Imagínate que la demanda cae por una recesión. Vendes menos unidades, así que tus costos fijos ahora tienen que repartirse entre menos productos.
O sea, matemáticamente, el costo unitario de cada producto sube.
Exacto. Y si sigues religiosamente la regla de costo más margen, ¿qué haces automáticamente?
Pues subes el precio final para mantener ese margen del 30%.
Exacto. Y eso es un suicidio comercial. Justo cuando la demanda está más débil, encareces el producto. Las ventas caigan más, el costo unitario vuelve a subir y fuerzas otro aumento de precio.
Es literalmente castigar a quien te compra porque tú estás perdiendo eficiencia. ¡Qué locura! Entonces, para quienes nos escuchan, la primera acción para el lunes aquí sería poner un filtro de emergencia a los descuentos.
Sí, fundamental.
Antes de aprobar un descuento del 10% para ganar mercado, hay que calcular cuánto volumen extra se necesita solo para empatar la utilidad actual.
Y te aseguro que ese volumen extra casi siempre es absurdamente alto. A veces necesitas vender un 30% más solo para no perder dinero. Si suena irreal, no des el descuento.
Y la segunda acción táctica sería el test del valor. Ignorar a contabilidad un día, tomar el producto estrella y preguntarle a 3 clientes cuánto dinero concreto les ahorra o les hace ganar ese producto al año. Los costos son el piso, pero el techo lo pone el cliente.
Y calcular ese techo es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el error es asumir que el valor percibido es algo esotérico que no se puede medir.
Y sí se puede. Para ilustrar esto, me acuerdo del clásico ejemplo de la camisa blanca. Imagínate una camisa en una tienda masiva, en una percha de metal bajo luz fluorescente. Cuesta el equivalente a $20.
Claro, el producto base.
Pero cruzas la calle y en una boutique la misma camisa exacta está doblada en una mesa de caoba, luz cálida, te ofrecen un café y cuesta $80. Y se agota. La gente no compra el precio, compra el valor percibido.
Así es. Y ese techo económico se desglosa con una matemática clara. Es el precio de referencia, o sea, la mejor alternativa del cliente, más el valor diferencial. ¿Cuánto mejor o peor es nuestro producto frente a esa opción?
Hagamos el cálculo con un ejemplo industrial, porque en empresas B2B esto es clave. Digamos que un competidor vende un filtro industrial a $1,000. Ese es el precio de referencia.
Ok, partimos de 1,000.
Pero nuestro filtro dura más, lo que ahorra $400 anuales en reemplazos. Además, damos soporte técnico local, evitando paradas que costarían otros $200. Aunque requiere una instalación especial que cuesta $50 extra.
Esa suma y resta es fascinante. Partes de los $1,000, sumas los 400 de ahorro, sumas los 200 del riesgo evitado y restas los 50 de la instalación. El valor real no son $1,000. Son 1,550.
¡Wow! Ese es el verdadero techo.
Exacto. Si decides venderlo a 1,300, quien compra hace sus números y siente que está generando un ahorro masivo, y tú justificas un precio más alto sin perder la venta.
Le cambias la conversación por completo. Ya no es una pelea de precios. Pero a ver, aquí hay un problema, porque no todos perciben ese valor diferencial igual. Pienso en ir al cine.
Un clásico ejemplo de segmentación.
Claro, la misma película, las mismas butacas, pero un estudiante va un miércoles en la tarde y paga poquísimo, mientras que alguien va el sábado en la noche y paga tarifa completa. ¿Cómo funciona esto?
Ahí entra en los clavos de PIGU, un concepto económico de segmentación. Entendieron que la demanda no es igual. El estudiante tiene tiempo, pero poco dinero. El ejecutivo el sábado tiene dinero, pero poco tiempo.
¿Y si intentas sacar un promedio y cobrar un precio único para ambos?
Pierdes por ambos lados. Expulsas a los estudiantes el miércoles y dejas dinero sobre la mesa el sábado porque el ejecutivo habría pagado más. Necesitas precios distintos pero separados por cercas creíbles.
¿Cercas creíbles? ¿Como un horario o una versión distinta del producto?
Exacto. Una restricción que separe a los que pagan más de los que buscan precio.
Buenísimo. Entonces, las acciones para el lunes de esta parte serían 1. La regla de la servilleta. Dibujar y cuantificar ese valor diferencial frente a la competencia para 3 clientes. Y 2. Construir la cerca. Diseñar una barrera con ayuda de marketing para separar a ese segmento premium del segmento sensible al precio.
Y una vez que lo separas, se abre un debate tremendo sobre cómo jugar con el tiempo y subir o bajar precios.
¡Uy, sí! Imagínate a dos tenderos que suben precios un 10% por la inflación. Uno vende cigarrillos, el otro vende gaseosas. A las dos semanas, el de los cigarrillos factura más, pero el de las gaseosas perdió a la mitad de sus clientes. ¿Qué significa todo esto?
Chocaron contra la elasticidad. A menos opciones sustitutas o más dependencia, como el tabaco, menos elástica es la demanda. La gente se queja, pero compra. En cambio, con la gaseosa, simplemente cruzan la calle y compran otra cosa.
O sea que la decisión de subir precios no mira los costos internos.
Para nada. Mira exclusivamente la sensibilidad de quien va a comprar.
Pero hablemos de la tentación de bajar precios, de los descuentos. Es como una historia típica del retail. Un televisor no se vende, le ponen un gran letrero de promoción bajando el precio, se agota y el gerente deja la promoción eternamente. Pasan 6 meses. Es como poner una alarma y posponerla por siempre.
Sí, deja de tener sentido. Y lo que pasa ahí es que se destruye el anclaje psicológico. Quienes consumen comparan precios con una referencia mental. Si ven ese televisor rebajado durante 6 meses, ese precio rebajado se convierte en el nuevo normal.
Claro, ¿y el día que intentas volver al precio original?
El mercado siente que le acabas de subir el precio agresivamente. Y como demostró Daniel Kahneman, con la aversión a la pérdida, las pérdidas duelen más que las ganancias. Las ventas se desploman.
Es una trampa peligrosísima. Y hablando de jugar con el tiempo, hay algo que hacen las aerolíneas que me vuela la cabeza. El revenue management.
El avión vacío. Un asiento comprado con meses de anticipación cuesta $100 y el de al lado comprado el día anterior cuesta $500.
Sí, la famosa regla de Littlewood. Cuando tienes un inventario perecedero, digamos un asiento que si despega vacío se pierde para siempre, tienes que saber manejar las velocidades de la demanda.
Tienes al turista que planea, pero es sensible al precio, y al ejecutivo de última hora que paga lo que sea.
Y si conectamos esto con el panorama general, el dilema es fuerte. Si vendes todo barato temprano, llenas el avión, pero destruyes la rentabilidad. Si bloqueas muchos asientos esperando a los ejecutivos y no llegan, pierdes una fortuna. Entonces, Littlewood te dice estadísticamente cuántos cupos guardar, asumiendo el riesgo, para atrapar a los que pagan más tarde. Brillante. Esto nos deja 3 acciones para el lunes. Primera, los 3 cajones. Separar los productos en los que reaccionan mucho al precio, algo y nada. Y solo subir precios en el último.
Eso es vital para no espantar clientes.
Segunda acción, freno a las promociones zombies. Cerrar las que lleven más de 3 meses y usarlas solo como eventos con fecha de fin clara. Y tercera, elegir una unidad perecedera, como un turno que se vence, y crear una tarifa de última hora versus anticipada, para probarla por 2 meses.
Me encantan esas acciones. Y fíjate que hasta aquí todo suena muy táctico, muy de marketing. Pero el documento da un giro fascinante hacia las finanzas puras y el límite ético.
Sí, el cuadro mayor. A ver, piensen en esto. 2 startups proyectan la misma utilidad a 5 años. Ganan lo mismo. Pero una cobra por transacción y la otra cobra una suscripción mensual. El mercado paga el doble por la empresa de suscripción. ¿Por qué? Si ganan lo mismo.
Por el riesgo financiero. Entran conceptos como el ROIC y el WACC. Si cobras por transacción, tus ingresos son una montaña rusa. Ese nivel de incertidumbre eleva tu costo de capital.
Te castigan por ser impredecible.
Exacto. Pero el modelo de suscripción transforma esos flujos en algo predecible. Reduce el riesgo, baja el costo de capital y eso multiplica el valor de la empresa automáticamente.
Ok, entonces la jugada maestra es que todos, desde el peluquero hasta la panadería, nos pasemos a cobrar suscripciones el lunes, ¿no?
No, por favor. Y ahí está el límite del modelo. Cobrar suscripción por algo que el cliente solo usa una vez al año, como, no sé, cambiar llantas, solo genera irritación profunda. No puedes forzar un modelo financiero sobre un problema de consumo real.
Y eso me lleva al tema ético. Hablando de irritación, pienso en las tarifas dinámicas de los taxis. Llueve torrencialmente, necesitas un auto y la aplicación te cobra el triple. Matemáticamente es perfecto para balancear demanda, pero como usuario se siente como una extorsión.
Totalmente. O el famoso drip pricing en turismo, donde te muestran un precio increíble, pero al momento de pagar te suman 10 cargos ocultos. es un daño tremendo a la confianza de la marca.
Por eso, para el lunes hay que aplicar defensas. 1. El test financiero. Exigir que se analice el riesgo de los flujos a 3 años de cualquier cambio de precios. 2. El test del titular. Redactar el peor titular de prensa posible sobre el nuevo modelo. Si da pena publicarlo, se frena el proyecto.
Una auditoría de empatía, fundamental.
Exacto. Y 3. El reporte de equidad. Exigir al equipo técnico un reporte trimestral para asegurar que los precios dinámicos no estén penalizando injustamente a ciertos segmentos.
Si te fijas, fijar precios es la intersección exacta entre finanzas, marketing y la reputación misma.
Haciendo una síntesis, queda claro que fijar precios es un proceso continuo de medir, segmentar y ajustar, y no un evento anual donde solo se miran los costos con miedo. Las acciones que repasamos son un verdadero arsenal táctico.
Así es. Y esto plantea una pregunta importante al final del documento. Modificar un precio no es solo cambiar un número en un Excel. Es una decisión irreversible que reescribe la memoria del mercado. Deja cicatrices.
O sea, programa lo que el cliente percibe como justo.
Exactamente. Y la reflexión que me deja es esta. Si un precio es un mecanismo que literalmente programa lo que el mercado recuerda como justo, ¿cuánta de la estrategia de la empresa no trata realmente sobre el producto en sí, sino sobre cómo gestionar y proteger la memoria colectiva de sus clientes?
¡Wow! Eso te cambia toda la perspectiva. Mucho para pensar y sobre todo muchísimo para aplicar este próximo lunes.